El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Ponemos voz a quien no la tiene.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Racó Animal, que como muy bien sabéis es el programa de la Asociación Red Solidaria Pro Animal, que trabajamos para la defensa, la protección y el bienestar animal. Y ya sabéis que nos habla pues Rosa Mayor. Bien, esta semana, como cada segunda semana de mes, pues tenemos a Miriam Olmedillo de ATUC, que nos habla de pues de educación canina y nos da consejo y también da respuesta a nuestros oyentes. Pero esta semana pues está en Ibiza y entonces pues tenemos a un compañero suyo, o su compañero, mejor dicho, también, pues las dos cosas, ambas cosas, que es Dani, y que nos va a hablar de pues de cómo escoger un veterinario y cómo, y si en el caso de que los llevamos a la peluquería, cómo, a qué peluquería deberemos llevar y qué cosas tenemos que mirar. Sí que es cierto que cada vez pues nuestros animales de compañía que viven con nosotros pues son parte de nuestra familia. Entonces, al ser parte de nuestra familia, queremos lo mejor para ellos. Por eso ya pues miramos mucho lo que les damos de comer, intentamos que sea lo más natural posible, intentamos reducir los piensos al máximo. Y también pues a la hora de buscar un veterinario, pues también miramos eso, ¿verdad, Dani?
Sí, por supuesto. No solo el tema de que sea un buen veterinario a nivel de diagnóstico, sino que también sepa pues manipular al perro y respetarlo, sobre todo eso.
No, no, por supuesto, porque yo tengo una perra que la llevé, bueno, me saqué un seguro y la llevé una vez y nunca más, Santo Tomás, porque es que vamos a la esquina y ya no quiere, y solo simplemente le hicieron una radiografía, yo no sé cómo se le hicieron.
Bueno, el tema es cómo lo manipulan. El problema de los veterinarios y peluquería es que solemos forzar. Se suele forzar al perro a que, bueno, pues a que le hagan una radiografía o cualquier otra consulta, ¿no? Que le manipulen el cuerpo. Y claro, todo esto puede provocar que el perro, pues, esté a la defensiva. ¿Por qué? Porque llegamos a un sitio donde normalmente pues huele a miedo. Uh-huh. Cualquier persona que haya ido a un hospital pues sabe cómo huele un hospital, ¿no? Pues ellos, cuando huelen un veterinario o un peluquero, pues suele oler a miedo. ¿Y qué sucede? Pues que el perro ya va con esa predisposición. Y aquí es donde, una vez lo metemos en lo que es la consulta, pues el veterinario empieza a manipularlo y no respeta las señales de calma del perro, la comunicación que ya supongo que Miriam os habrá hablado un poquito. Uh-huh. Y resulta que el perro, pues una vez lo empezamos a manipular y empieza pues a no querer ser manipulado, obviamente, por una persona desconocida, que yo lo que recomiendo normalmente, lo que hago yo ahora que tenemos un adolescente en casa, lo llevamos al veterinario simplemente para que le dé chucherías, unas caricias y poco más, para que se habitúe y vea que eso no es peligroso. Bien, pues una vez tenemos al perro encima de la mesa, que ya lo cogemos pues para que lo oculte o le haga lo que tenga que hacer, pues el perro empieza a mostrar pues signos de que no quiere ser manipulado, que le preocupa la situación. Y ahí es donde empezamos a forzar. El perro no quiere y empezamos a obligar al perro de una manera que luego, pues lo que te pasa, que ya no quiere doblar la esquina para ir al veterinario.
Uh-huh. Después hay muchos veterinarios que te preguntan, ¿muerde? Y tú dices, no, porque no, nunca ha mordido, ¿no?
Sí, es muy habitual, ¿eh? Es bastante habitual esa pregunta. Y el problema es que, claro, en verdad podemos tener el mismo conflicto con un perro que con otro. Quiero decir que un perro pasivo lo puede mostrar pues de forma que quiero huir de la situación, que no me quiero enfrentar, que tengo miedo, meto el rabo entre las piernas, pero luego hay otro que pues sí, que gruñe, que muestra los dientes, que dice pro, ¿no?, de alguna manera. Uh-huh. Y claro, el que dice pro le ponemos un bozal, pero es que los dos tienen el mismo problema, en verdad. Y luego todo esto viene pues con problemas de conducta asociados a la manipulación pues que le ha hecho el veterinario o el peluquero. Uh-huh. Y mira, un ejemplo es muy habitual que se castre o se esterilice a los perros a edades en las cuales están en periodos sensibles. ¿Y claro, qué significa? Que el perro, como está más sensible a todo, todo ese manipulado, todo eso que le hacen cuando lo llevamos a que lo castren o lo esterilicen, lo convierte en un trauma. Y ese trauma, mucha gente luego dice, es que después de ir al veterinario, pues ahora ya no se deja manipular, ahora ya tiene miedo a las personas o empieza a reaccionar. Pues muchas veces viene por este motivo.
Claro, y después está que lo que hemos dicho, lo acabas de decir, pone el bozal. Y es muy positivo ponerlo el bozal si a lo mejor no está
No,
ni acostumbrado.
para nada, para nada. A ver, cuando un perro ya presenta problemas de agresividad hacia los manipulados, pues si es necesario poner un bozal, siempre recomendamos que se positivice, ¿no? Y que se habitúe. Pero claro, esto es como ponerse la mascarilla, a nadie le gusta. Pero bueno, la idea es que no se convierta en un trauma al poner el bozal. Pero a lo que yo voy es que si tú haces bien las cosas desde pequeñito, desde un cachorro, ¿no? Todo es muy sencillo. El perro se deja hacer lo que tú quieras cuando ya deja de verte como un peligro. Pero la idea es que todo el mundo debería hacerlo así. Es decir, respetar esas señales en las cuales el perro está pidiendo pues que pare, ¿no? Que le preocupa lo que le estás haciendo, que no le gusta pues que le pinchen, que bueno, todo este tipo de cosas que se pueden hacer pues en una peluquería o en un veterinario. Y así verás que el perro, pues cuando vaya y tenga que hacerle cualquier revisión, pues todo sea muy simple y muy sencillo, sin generar ningún trauma al perro. Pero todo esto se empieza en casa. Obviamente, mucha responsabilidad la deberían tener los peluqueros y veterinarios, el respetar todas estas cositas para que luego todo esto sea mucho más sencillo y fácil de practicar. Pero aquí el problema en general es que hay un servicio low cost, por llamarlo así, en el cual, pues como no respetamos todo esto, hacemos el servicio, se cumple con lo que se desea, ya sea que el perro quede bonito o que le hagamos un chequeo, uh-huh. ¿Y qué resulta? Pues que luego tengo un trauma asociado a esa consulta que he recibido y no sé por qué, pero mi perro ahora empieza, ya no quiere que lo manipulen, ya no quiere que ir al veterinario, no quiere ir a la peluquería. Y si buscáramos un veterinario respetuoso a nivel de educación, ¿no?, que esté formado en este sentido, o peluquero, pues luego con el tiempo, digamos que mi perro no sufrirá el hecho de ir.
Vale. Entonces, la forma de trabajarlo en casa, ¿qué sería? ¿Por medio de juegos?
Bueno, no tanto como juego, sino que la idea es que cuando yo presento mi mano, claro, nosotros somos homínidos, ¿no? Y resulta muy sencillo poder acariciar a una persona, a un bebé, ¿no?, a un niño, y que lo pueda ver como algo, pues, agradable y cariñoso. Pero a veces, cuando nosotros manipulamos a los perros, no suele ser así. ¿Por qué? Porque podría ser una representación bastante sencilla de lo que es una garra, ¿no? Nuestra mano es una garra. Uh-huh. Y normalmente los cachorros en general, pues eso lo reciben como una posible amenaza. Pero si yo empiezo a respetar las señales de preocupación, de algún miedo, de angustia, bueno, algo que digamos que al perro le puede provocar un conflicto el hecho de que yo lo toque, pues todo eso hará que empiece a ver que mis manos no son peligrosas. Es más, de las manos solo necesitaríamos sacar cosas beneficiosas para el perro, ¿no? Como por ejemplo, pues una atención adecuada a sus señales cuando yo presento la mano. Si yo presento la mano y mi perro pues me lame o me gira la cara o me pestañea o sencillamente se da la vuelta, pues son formas de decirme que le preocupa esa mano ahí, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso? Y todo eso, si vamos haciéndolo y va viendo que mi mano no es peligrosa y que es incluso agradable, pues luego cuando voy al veterinario o voy a la peluquería, porque yo ya en casa pues he practicado un poquito qué es el cogerle una pata, qué es el pues, sencillamente un cepillo, pues todo eso no le vendrá de nuevo y no se convertirá en un trauma en un futuro. Y así, pues bueno, ya tendré un perro equilibrado en ese sentido y de manera que cuando vaya a cualquier, digamos, es que estoy con mi cachorro también aquí, que está jugando conmigo. Y claro, ese perro, pues cuando ya lo presentemos en el veterinario o en la peluquería, pues no sufrirá por ello.
Vale, pero hay perros que los vas a dejar en la peluquería y no te puedo decir, no sé si sufren por la manipulación o no la manipulación. Pero es que te ven salir y ya empiezan a montar el show.
La idea
no, no sé si sería estrés por separación
o puede
gamberra
sumar.
Que haces dejándome aquí.
El problema, bueno, claro, ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Que la ansiedad por separación, pero lo que es básicamente el dejar a un perro, mira, esto es como si yo llevo a mi hijo pues a una extraescolar, ¿no? De un principio pues lo va a sufrir porque es nuevo, porque es algo que no conoce y dices, uy, ¿qué me va a pasar?, ¿no? Pero si ese niño se lo pasa bien y disfruta de ese momento, luego al siguiente día que lo dejes, ¿verdad que no te va a hacer ningún show, no te va a hacer nada, sino que va a decir, ay, qué bien me lo he pasado y he disfrutado de esto, y cuando repetimos, ¿me explico? Uh-huh. Pero si eso lo hacemos con un perro, pues la próxima vez se quedará encantado. Pero eso no suele ser así.
No, porque...
Si yo a un niño lo llevo a un sitio donde lo tratan mal y donde no le gusta ir porque no lo entienden o porque, bueno, pues porque tiene cualquier conflicto, pues ¿qué va a suceder? Que no va a querer volver. Uh-huh. Es tan simple como eso. Eso pasa con los perros exactamente igual.
Y después los utensilios que usan, digamos que no son como, no puedo decir apropiados o desapropiados, esa no es la palabra, pero que sí como pueden llegar a ser atemorizantes, ¿no? Porque es como una mesa muy alta, después les ponen esa correa que dicen que hay perros que han saltado y se han ahorcado.
Sí.
Entonces, como que no está muy adecuado. ¿Sería eso lo correcto, no decirlo? Que no es adecuado el material que tienen para...
Bien, yo en el tema del material... mis perros, por ejemplo, no necesitan ser atados para poder manipularlos, ni cepillarlos, ni hacerles ningún timo, ningún tema de manipulación. Pero lo que quiero decir es que no es lo malo la correa, sino el cómo los tratamos. Porque claro, uh-huh. Yo cojo a un perro con la correa y lo tengo atado, e incluso yo he visto que los tienen hasta colgando. O sea,
sí,
ya no
eso...
es la correa, uh-huh. Los cuelgan. Y claro, el perro está en un estado de indefensión aprendida que no se puede defender. Y claro, yo podré manipularlo, le podré hacer todo lo que quiera, pero las consecuencias que conlleva eso ni te las imaginas. Luego la gente no sabe por qué ha pasado, no sabe por qué mi perro de repente ya no se deja tocar o ladra a la gente. Y es porque es un tema de que está teniendo pánico a la situación. Y sí, por supuesto que se podrían cambiar todos los materiales, ¿no? Pero sobre todo es el trato. Uh-huh. Porque yo le puedo poner un bozal a mi perro y no le va a pasar nada. Lo va a ver como algo neutro. No le va a gustar, obviamente, pero lo va a ver como algo neutro. ¿Por qué? Porque lo ha habituado. Simplemente, pues le he dicho que ponerle un bozal no va a suponer ningún conflicto, ningún problema. Pero por este motivo, pues lo mismo, claro, yo no puedo cambiar lo que es una jeringuilla.
Claro.
¿Por qué? Porque en algún momento le van a tener que sacar sangre. Pero sí que puedo hacer, porque vea que yo, que le coja la pata y le apriete un poco y le ponga una gomita para que le salga la vena, pues no es un conflicto. ¿Me explico?
Sí, 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 perfectamente. Entonces es como a veces no tener conciencia, ¿no? Porque hay perros, bueno, ciertas razas que requieren como o quieren los responsables que tengan ciertos peinados o ciertos cortes de pelo que requieren horas. Y yo no
sí.
sé si este tiempo tan largo es positivo. Yo me parece
Mira,
más bien lo
explico,
contrario.
Te explico lo que yo he hecho. Yo tenía dos schnauzers miniatura. No sé si conoces la raza.
Sí.
Pues es un perro que requiere de mucha sesión de peluquería. Entonces yo lo que hice fue aprender sobre esa peluquería que necesitaba mi perro. Yo me pasaba dos horas por perro para hacerle todo lo que era la peluquería. Pero es que mis perros se dormían. Mientras yo le hacía la peluquería, ellos se quedaban dormidos. ¿Por qué? Porque había sido habituado a ello. ¿Y cómo se hace eso? Poco a poco. O sea, yo si voy a un peluquero canino, lo que busco es que mi perro esté a gusto. ¿Qué supone esto? Pues que a lo mejor tengo que ir un día y quizá con 10 minutos de sesión tiene bastante. Pero claro, si voy a estar ahí 2 horas para que el perro me quede niquelado, ¿no? A mi gusto o al gusto de la raza, lo que va a suceder es que va a tener 2 horas de pánico. Va a tener 2 horas en las cuales el perro va a estar en un estado que luego, para poder, digamos, sobrellevar esto, le va a suponer un mundo. Si yo estoy solo 10 minutos y estoy con él, el peluquero lo trata correctamente, luego esos 10 minutos se convierten en media hora y luego esa media hora se convierte en una y en dos y el perro va a estar a gusto y no va a ser un trauma y lo puede tener acicalado como a mí me gusta. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando empecé a hacerle el stripping, claro, es un pelo el del schnauzer, pues bastante complicado de trabajar. Pues aquí yo empecé a manipularle correctamente, a entender que, bueno, pues que a lo mejor durante un tiempo tengo que tener al perro un poco deshilachado. Pero la idea es que cuando mi perro se siente a gusto a la hora de que yo lo trate, yo le manipule, yo le haga, pues ahí llega un momento que mi perro lo disfruta y lo goza. ¿Por qué? Porque les encanta que los cepillen, les encanta, bueno, ahora ya están muertas, ¿eh? Pero les encantaba, ¿no? En ese sentido. Y hacían cola. Yo tenía una perrita, mientras estaba haciendo una, la otra estaba ahí tumbada al lado como ya me tocara a mí, ¿no? Esa es la idea.
Pero ¿dónde podemos encontrar estos profesionales?
Gran pregunta. Bueno, no, supongo que ya sabes, por lo que has hablado con Miriam, pues nuestra forma de trabajar no es lo habitual, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es, de todas las personas que hemos formado, pues hay gente que se ha dedicado a la peluquería o a la veterinaria y nosotros recomendamos nuestros profesionales que están en nuestra comunidad de WhatsApp y ellos mismos te responderán a las dudas o si quieres que te atiendan, pues lo tienes a mano, ¿no? Ahí en la comunidad, en los grupos. Pero la idea es que cualquier persona que trate con perros debería formarse en este sentido. Debería formarse pues para que supiera pues cuando un perro tiene bastante, cuando los síntomas de estrés pues ya te están diciendo que pares, pues para que veas cuando tiene dolor, porque exacto. Claro, hay perros que a lo mejor pues estás en la peluquería y le tocas una pata y siente dolor ese perro, pues obviamente te va a decir que pares, porque le duele. Pues poder decir eso y transmitirlo al propietario como diciendo, oye, este perro tiene dolor, pues sería, bueno, genial que una persona pudiera tratar así al perro y podérselo decir al propietario, ¿no? Que, oye, que tu perro tiene visto que tiene dolor en la pata derecha, pues llevarlo al veterinario y que lo miren, o que tiene dolor en la panza, y esto ayudaría mucho a que el perro se sienta comprendido.
Pues la verdad es que sí, lo que pasa es que a veces nos encontramos como todos los negocios, ¿no? Que es verdad que cada vez somos más familias multiespecie, somos más familias que tenemos animales de compañía y menos hijos, también es eso es la verdad. Sí. Y entonces hay el aspecto económico, ¿no? O el comercio. Ah, pues mira, si hago una peluquería canina voy a hacer dinero. Y ahí ya se va perdiendo la visión, a no ser que sea una persona pues que como íntegra, que tengas unos valores, que pues como en vuestro caso, ¿no? De que he hecho unos cursos, que conozco el lenguaje que me dan, a veces no es el caso.
Y yo aquí voy a ser un poco directo, directo en el sentido de que si económicamente no puedes tener un perro, no lo tengas. Es que vas a sufrirlo. De una manera o de otra, lo vas a sufrir. Conozco mucha gente que tiene perro y luego le destroza la casa y le sale más caro el perro que la casa. O que pues sí. Luego tiene muchos problemas de conducta y tiene que pagar por profesionales porque, bueno, no se ha formado o no ha entendido el mensaje. Pero a lo que voy es que cuando tú tienes un perro tienes una gran responsabilidad. Yo he tenido hasta 11 perros en casa y los he tratado cada uno por individual y como grupo, pero me he dedicado a ello. Claro, tengo la suerte de poder dedicarme a lo que me gusta, pero el que tenga perro debe entender que su vida cambia. Eso por un lado, vamos, tu vida es otra. ¿Por qué? Porque aparte de los conflictos que puedas tener a nivel social, luego la responsabilidad de poder entenderlo, de poder ayudarle, de saber darle una alimentación adecuada, todo eso requiere formación y todo eso requiere de que no es solo un peluche que tengas al lado. Es mucho más. Entonces aquí yo a lo que invito es que la persona que tenga un perro se implique en el sentido de entender que es una inversión. ¿Por qué? ¿Qué te cuesta más? Un perro que vas al peluquero y te cuesta 20 euros pelarlo y, bueno, de una manera low cost y no adecuada, o poder invertir un poquito más, entender que tu perro, esto si lo haces bien, no le llevará conflictos asociados y que en un futuro pues estará a gusto allá donde lo lleves y allá donde esté. ¿Qué es más valor? Bueno, ¿a qué le das valor tú? Esa es la idea.
No, y que tienes razón. No me refería, la pregunta no iba por ahí, ¿eh? Pero
ah, perdona.
Tienes razón completamente, pero incluso a veces se ponen enfermos y el tratamiento sale un poquito más caro de lo normal, que es muy caro, el veterinario lo sabemos, sí, y mucho. Lo asumimos. Y tenemos animales y llegamos hasta las últimas consecuencias, pero que hay unos tratamientos que sale un dinero y ahora con esta ley aún más caro y todo este rollo que ya hablaremos en otro programa. pero que dicen, pues bueno, lo eutanasiamos, perdona, si se puede curar, ¿no?
Bien, yo,
me refiero a eso de que... Sí, dime.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Uh-huh. O sea, totalmente de acuerdo, pero yo nunca pararía de buscar cómo ayudar a mi perro. Y hay alternativas que quizás sean más baratas que el veterinario. Yo no me voy a meter a eso porque tampoco entra al caso. Pero la idea es saber buscar, empezar a comprender que hay otras maneras y otras maneras de poder ayudar a tu perro que quizás te sean más económicas incluso. Pero uh-huh. claro, si yo no entiendo que a lo mejor esto viene a causa de darle años y años de pienso, por ejemplo, yeah. o viene a causa de años y años de estrés, pues todo esto me lo hubiera ahorrado.
Por supuesto.
Es que no vemos a largo plazo. Vemos lo que pasa ahora, pero no vemos las consecuencias de nuestras decisiones.
Sí, tienes totalmente de acuerdo. No me refería a la pregunta de que monto un negocio para sacar dinero y pues trato a los animales como churros.
Claro, es que ahí está, pero ¿qué clase de cliente quieres ser y qué clase de cliente queremos tener?
No, claro, porque evidentemente.
Yo siempre, cuando he empezado con el mundo del perro, y de esto ya hace 20 años, yo tenía muy claro qué tipo de cliente quiero. Quiero el cliente que ya entiende que su perro es un ser vivo, uh-huh. que se comunica, que tiene sentimientos y que a partir de ahí podemos evolucionar con él. Pero si yo tengo un cliente que lo que quiere es un perro blanco, pequeñito, con el pelo rizado y que, bueno, que tenga la nariz rosa, pues no sé, cómprate un mueble.
Y que no se mueva y que no ladre.
Sí, claro, y que se porte
y
como...
Y que no haga pipí ni caca.
Sí. Pues eso, aquí es decidir cada uno, pero luego está que lloramos por las decisiones. Ay, es que yo quería este perro porque es monísimo, porque me encanta, y a lo mejor te coges un schnauzer, uh-huh. y es un perro, es un terrier, y es un perro con mucho carácter, sí, y es un perro que bueno, que necesita unos cuidados adecuados, una comunicación adecuada y un respeto. ¿Por qué? Porque en verdad es lo más parecido a tener un schnauzer gigante.
Exacto.
Tiene el mismo carácter,
uh-huh.
es exactamente igual, clavadito. Y claro, luego los problemas asociados que lleva el no tratarlo bien, pues ahí has invertido tu tiempo.
Uh-huh.
¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué te fijas? ¿En qué enfocas tu energía? Si yo tengo un perro, me responsabilizo plenamente de él. Y plenamente es entender que lo primero que suele pasar es que creemos que lo sabemos todo. Y yo el primero. Cuando yo empecé con el mundo del perro, yo digo, ah, yo ya sabré educar a un perro. Que sí, que hay una parte que viene y sale de dentro, que es el trato especial o adecuado a un animal que no es de otra especie, pero luego hay una parte de conocimiento que tienes que adquirir sí o sí.
Totalmente de acuerdo, Dani, ya se nos acaba el tiempo. Y como siempre decimos con Miriam, es que habría muchas horas para hablar y
sí,
que...
Sí, por supuesto, vamos.
Y que,
larga
bueno,
y
tenemos el tiempo limitado, ¿no? Y otra cosa que siempre hablamos es tener presente... De que, bueno, al menos en mi caso, todos me han elegido a mí. Nunca he ido, todos me han venido por alguna razón, se han quedado en casa. Nunca he ido, siempre he dicho, yo quiero un galgo y me parece que en la próxima vida.
Yo ahora tengo un galgo con podenco.
Fíjate.
Un border collie con podenco, que es
ah,
lo más
sí,
parecido.
Que me dijo que era un perro de trabajo, el cachorro, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Sí, ahora ya tiene un añito.
Pues muchísimas gracias, Dani, por todas estas... Nos has despejado estas dudas que podíamos llegar a tener y que a veces no pensamos y vamos al primer sitio que a mí me pasó la primera vez que tuve mi perra, la llevé al primer veterinario que vi y que no... Y luego te das cuenta que tienes que buscar y donde el perro se encuentre a gusto y tú también.
Sí, claro. yo me hago 40 kilómetros para llegar a un veterinario porque es el adecuado para mí, porque atiende a lo que yo quiero y atiende al perro como espero.
Pues perfecto, pues muchísimas gracias, Dani, y nada, pues estás invitado a venir cuando quiera a participar, cuando Miriam participe.
Muy bien, un placer.
Muchas gracias. Y hasta aquí, amigos y amigas, el programa de hoy. Hemos resuelto pues algunas dudas que podemos tener a la hora de llevarlo al veterinario o al peluquero. Saber ante todo que son seres sintientes, que sienten, sufren y padecen, y que eso es lo primero que tenemos que ver para que nuestro perro esté a gusto. Así que la semana que viene os espero. Tenemos una cita en Raco Animal.
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.